RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Melilla. Salvador Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Melilla como lugar ideal de inversión por sus beneficios fiscales para las empresas. Eso es lo que se está transmitiendo en el primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups, un evento en el que participan un centenar de personas de más de 20 nacionalidades distintas y que tendrá lugar esta mañana en el Teatro Cursal Ferrando Arrabal. Según sus responsables, los melillenses se van a sorprender en el futuro con los posibles acuerdos que están saliendo de esta feria con el objetivo de atraer inversión de lugares tan lejanos como Nueva York o Miami. Es miércoles 24 de abril. Amnistía Internacional, en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, ha recriminado a España por no investigar de forma eficiente lo ocurrido en la valla de Melilla en 2022. Enseguida se lo contamos con Jerey Rosa en el control técnico, pero antes conocemos otras noticias destacadas de esta jornada en titulares con Alejandro Macías. Hasta 3 meses sin cobrar sus nóminas.
Es la denuncia que hace Somos Melilla con los empleados de la empresa Albalop, que gestiona, entre otras cosas, las ludotecas o el servicio de aulas matinales. Por ello, le pide al gobierno local que esté vigilante con la gestión que están realizando la ejecutaria de este servicio.
Gela y Ecologistas en Acción denuncia el mal estado en el que se encuentra el antiguo depósito de agua de Cabrerizas.
Para los ecologistas, este sigue siendo un punto negro para alojar residuos y aseguran que llevan años reclamando soluciones para evitar esta situación.
En deportes, la ciudad de Melilla celebra este fin de semana la competición Triple S.
Se trata de un evento deportivo que acogerá el Campeonato de España de sublarga distancia y donde destacan las modalidades de surf, paddle surf y skate. Este evento, que se desarrollará en diferentes playas de nuestra ciudad, acudirán deportistas de talla internacional y servirá para decidir el equipo nacional que representará a España en el europeo y en el mundial.
En cultura, la editorial melillense Africa Star Press representará a Melilla en la Feria Libros Mutantes de Madrid, que se va a celebrar este viernes en la Casa Encendida.
Y lo harán con su primera obra, El acento de Melilla. Libros Mutantes es una de las ferias más importantes del panorama editorial y del mundo de la ilustración.
Pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Melilla las temperaturas suben ligeramente. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Melilla. Mañana las temperaturas seguirán subiendo ligeramente. Se espera una máxima de 22 y una mínima de 14 en Melilla mañana. Durante esta tarde tendremos cielos nubosos con nubes altas. Mañana continuaremos con cielos nubosos con nubes altas, tendiendo al final de la tarde a cielo poco nuboso. Por la mañana se esperan también algunas brumas. En cuanto al viento, durante la tarde será de intensidad floja, de componente este. Mañana, viento flojo variable, aumentando a moderado de poniente por la tarde. En cuanto al estado del mar, por último, viento del este de fuerza 3 a 4. Marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Es la 1 y 33 minutos de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España. Melilla.
Melilla como lugar ideal de inversión por sus beneficios fiscales para las empresas. Eso es lo que se está transmitiendo en el primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups, un evento en el que participan un centenar de personas de más de 20 nacionalidades distintas y que tendrá lugar hasta mañana en el Teatro Cursal Ferrando Arrabal.
Sus organizadores señalan que esta es una oportunidad única para visibilizar las oportunidades económicas y fiscales de la ciudad. Escuchamos a Josu Gómez, presidente de la Asociación Internacional de Startups.
En definitiva, una grandísima oportunidad para Melilla. Creo que es importante que de aquí van a salir ya, yo creo que grandes acuerdos, acuerdos que van a impactar en la ciudad de Melilla de manera muy positiva y que van a posicionar lo que sois y lo que podéis llegar a ser. Entre ellos, hay un ámbito muy importante que es acercar el talento inversor de ciudades como Nueva York, como Miami y otros sitios a la realidad de Melilla, por ejemplo. Porque en definitiva el trabajo que está haciendo la ciudad autónoma es muy importante. Hay que poner en valor lo que se tiene aquí, porque para los que no conocíamos o teníamos ese gran desconocimiento, cuando hemos llegado nos hemos dado cuenta de las grandes posibilidades que hay, ¿no? Ahora empieza un trabajo de conexión, de interrelación.
Gómez ha recordado que este evento está abierto a la participación de todo el tejido empresarial melillense.
Y yo considero que, además, como algo importante, toda persona de la ciudad autónoma de Melilla que quiera conectar con estos prescriptores lo va a poder hacer, porque es un evento abierto a la transversalidad para ellos. A través del gobierno de la ciudad autónoma, solo se tienen que poner en contacto con ellos, a través del Departamento de Innovación, y conectaremos también esa realidad. Por lo tanto, un gran evento, no un evento masivo, sino un evento de realidad. Nosotros no creemos en eventos que solo se quedan en la mercadotecnia, hacia afuera, sino en las realidades posteriores. Y el trabajo consecuente que dé frutos y que evidentemente sirva para posicionar a Melilla en el mundo, como ya hoy lo está haciendo.
Más de un centenar de personas de diferentes países se dan cita en estos días en Melilla. Entre ellas se encuentran inversores y líderes de grandes empresas y entidades del sector de las nuevas tecnologías.
Va a estar el presidente de Startup Africa, Erasmus Mongare. Startup Africa es una de las organizaciones más importantes del continente africano. También está Pablo Kandeski, que es el presidente del Instituto de Transformación Digital de Brasil, que para lo que la gente no conozca es la mayor organización empresarial e innovación tecnológica de Brasil. También nos acompaña Omar Barona, colaborador directo del Banco Africano de Inversión. Nos acompañan también gente del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, del Impact Tech, que es el Fondo de Inversión Tecnológico, con la presencia de Fabia Silva, embajadora mundial de talento global. Pero también nos acompañan representantes de Startup. Por poner algunos, tenemos hoy aquí con nosotros a Laura Suárez, que aglutina a la red Jaguar de Latinoamérica, que son más de 2.000 startups, ¿no? Y así un sinfín de ponentes de hombres y mujeres destacados en sus ámbitos de desarrollo.
Los asistentes han destacado el potencial de Melilla como destino de inversiones para el asentamiento de startups y como puente entre África y Europa. Escuchamos a Juanma Revuelta, CEO de la Fundación Finnova de Bruselas, y a Miguel Temprano, inversor y experto en innovación.
Melilla es un lugar único, tiene a nivel fiscal, a nivel ubicación, y para nosotros la nueva economía que se basa en digitalización y toda la parte de convertir a Melilla en un laboratorio de innovación, de demostrativo para ciudades, es una oportunidad fantástica.
El que se monten eventos de este tipo lo que ayudan clarísimamente es a visualizar la ciudad en otro ámbito diferente al que desgraciadamente se tiene. Y la mejor manera de que, en lugar de que los españoles se vayan de Melilla y vengan, es montar eventos donde los emprendedores vean que tienen un espacio y que hay un ecosistema para poder triunfar.
Desde la ciudad autónoma creen que la puesta en marcha de este congreso supone un punto de inflexión para Melilla. Escuchamos al vicepresidente primero, Miguel Marín.
Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que Melilla es sede de un evento internacional de estas características y, por tanto, podrán imaginar la importancia que ello tiene para nuestra ciudad, el dar a conocer las potencialidades que tiene Melilla como destino de inversión, que vean, que detecten, que perciban que en Melilla hay oportunidades de inversión, que Melilla es una oportunidad de hacer de puente entre África y el mundo para la ubicación de este tipo de empresas, la mayoría de ellas de base tecnológica.
Marín espera que este Congreso Internacional Euroafricano de Startups pueda seguir celebrándose en nuestra ciudad durante los próximos años. A la inauguración del evento han asistido todos los miembros del Ejecutivo melillense.
Amnistía Internacional ha recriminado a España por no investigar de forma eficiente lo ocurrido en la valla de Melilla en 2022, un salto a la valla que dejó, según cifras oficiales, 23 víctimas mortales, aunque las ONGs elevan el número de muertos a 37. Lo destacan en su último informe la situación de los derechos humanos en el mundo.
En el capítulo relativo a España se recoge, entre otras cosas, la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidos en las fronteras. Desde Amnistía Internacional denuncian que sigue sin investigarse de forma exhaustiva la respuesta de las autoridades de Marruecos y de España sobre el salto a la valla el 24 de junio de 2022. Así nos lo ha contado a Radio Nacional Virgia Álvarez, investigadora del informe.
Es que no ha habido ningún tipo de investigación exhaustiva e independiente de lo ocurrido. De lo que ocurrió, además, según la información contrastada por Amnistía Internacional, en territorio español y bajo jurisdicción española.
Aquel día, según las autoridades de ambos países, hubo 23 víctimas mortales, pero Amnistía Internacional mantiene que fueron al menos 37. El motivo, señalan, que no se priorizó la asistencia sanitaria.
Al menos 37 personas murieron. No podemos perder de vista también que hay al menos 77 personas desaparecidas. Aquí tenemos que tener en cuenta dos factores. En primer lugar, no se priorizó la asistencia sanitaria a estas personas que estaban gravemente heridas, tanto por uso excesivo de la fuerza como por la propia avalancha que se produjo en el paso de Barrio Chino. Y luego también, pues, el hecho de que muchas personas fueron posteriormente abandonadas a su suerte sin asistencia sanitaria, por lo que pudieron también morir personas como consecuencia de las heridas, ¿no?, que se produjeron en ese momento.
También ponen el foco en las personas que desaparecieron el 24 de junio de 2022. Sobre los hechos de este día, la Fiscalía General cerró la investigación en diciembre de 2022, argumentando que los agentes de policía habían actuado conforme a la normativa. La investigadora de Amnistía Internacional lamenta que no se preservaran las evidencias del lugar para futuras pesquisas. Virginia Álvarez, en declaraciones a Radio Nacional de España.
Que ante un hecho tan grave no se preservaron las evidencias que podía haber, no hubo ningún tipo de acción. De hecho, quien quiso se pudo llevar material antidisturbios, pudo pasar por allí, no se preservó para nada el lugar para una investigación que sería lo más básico.
Además, recuerda que las personas que intentaban saltar la valla eran mayoritariamente de Sudán, una zona caliente de conflicto armado que, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, ha ocasionado el desplazamiento de más de 10 millones de personas. Álvarez señala que las autoridades españolas impidieron entonces que estas personas solicitaran en Melilla protección internacional.
La mayoría de las personas que intentaron pasar en junio del 22 eran personas procedentes de Sudán y la tasa de reconocimiento de protección internacional de personas de Sudán es superior al 90% en España. Es decir, esas personas a las que se impidió la entrada de todas las maneras posibles eran personas, o gran parte de ellas podían ser personas necesitadas de protección internacional, y que sabemos que España no deja que entren de una manera ordenada a través de, bueno, pues del puesto fronterizo. Y eso lo reconoce Fiscalía.
El informe del Defensor del Pueblo considera además que 400 personas fueron expulsadas sin ningún tipo de procedimiento, violando la normativa española y los estándares internacionales. Desde Amnistía Internacional consideran que debería haber consecuencias para las personas que ordenaron estas actuaciones.
Hasta el tal punto que en junio del año pasado el Comité contra la Tortura pidió a España que realizara una investigación independiente y exhaustiva, porque hoy por hoy eso no ha ocurrido. Realmente consecuencias para quienes ordenaron ese tipo de actuación debería haberlas, y hay consecuencias en el sentido de que España está vulnerando tanto los compromisos internacionales a los que voluntariamente se ha adherido, como por ejemplo la Convención para los Refugiados, como también actuar en contra de lo que establecen en sus propias normas nacionales. Es grave que España vulnere normativa tanto internacional como nacional sin ningún tipo de consecuencias.
Por otro lado, desde Amnistía Internacional no creen que el reciente Pacto Europeo para las Migraciones ni la instalación de las llamadas fronteras inteligentes puedan mejorar esa situación.
Están haciendo es bajar o seguir bajando los estándares internacionales de protección y apostando por criminalización de la migración y el levantamiento de mayores fronteras, bajando, como digo, estándares. Y respecto a las fronteras inteligentes, bueno, pues hay preocupación sobre todo por cómo se van a tomar estos datos biométricos y a quién se va a tomar estos datos biométricos, que a la larga incidan en políticas discriminatorias, en políticas racistas, especialmente contra la población racializada.
Seguimos con más asuntos. De vuelta a la política municipal, Somos Melilla denuncia que los empleados de la empresa Albalob, que gestiona entre otras cosas las ludotecas o el servicio de aulas matinales, hayan estado hasta 3 meses sin cobrar sus nóminas.
Así lo ha asegurado Yadu Driz, secretaria de Economía y Política Institucional, que ha dicho que esta situación es insoportable para las familias, ya que algunas se han tirado hasta 3 meses para cobrar sus nóminas.
El gobierno de Juan José Imbroda ha permitido que no se le pague la nómina a más de 100 trabajadoras de la empresa Albalob, al menos durante 2 meses y en algunos casos más de 3 meses. Esto nos lo cuentan algunas trabajadoras de forma anónima porque seguimos teniendo miedo a las represalias. Esto no es la primera vez que pasa. Estamos hablando de trabajadoras de la empresa Albalob, una empresa que gestiona las ludotecas, las aulas de conciliación, las aulas matinales, entre otras, o el punto de encuentro.
Driz señala que esta situación es intolerable y más cuando el Partido Popular fue muy crítico con la gestión de las ludotecas en la anterior legislatura.
En el caso de la ludoteca, desde que está este gobierno, estamos hablando de parches. Parches de un mes en diciembre, parches de 4 meses en el mes de enero, y ahora con el pliego de condiciones técnicas estamos viendo que hay muchos puntos cuestionables. Puntos como que se reduce el número de usuarios, el número de horas de servicio, el número de horas de contratos de algunos trabajadores, porque tenemos que decir que además lo ofertan con lotes, como si fueran lotes de ganado. Y todo esto, a pesar de todas estas reducciones, sin embargo, lo incrementan en más de 1,5 millones de euros en el precio de licitación.
Un mal funcionamiento que, según Somos Melilla, se traslada también al servicio de aulas de conciliación.
Desde Somos Melilla también denunciamos que en las aulas de conciliación no solamente no se aplica el convenio correspondiente, sino además que durante el periodo de prueba tenemos constancia de que se han despedido a 2 trabajadoras simplemente por haber exigido sus derechos sociales, es decir, simplemente por preguntar cuántos días tenían de asuntos propios para poder conciliar su vida familiar. Es intolerable que una vez adjudicado el servicio o la obra, el gobierno de turno se olvide de fiscalizar, de vigilar, de inspeccionar y que permita y que consienta que se cometan este tipo de abusos.
Desde Somos Melilla exigen al gobierno de la ciudad autónoma que sea vigilante ante este y otros contratos para evitar el maltrato de trabajadores que prestan servicios públicos, los cuales favorecen al conjunto de la ciudadanía.
Son las 2:45 de la tarde. Guelaya Ecologistas en Acción denuncia el mal estado del antiguo depósito de agua de Cabreriza, siendo un punto negro, dice, de residuos. Manuel Tapia es portavoz de Guelaya.
El antiguo depósito de aguas de Cabreriza sigue siendo hoy en día la imagen viva de la ineptitud de las personas que han gestionado y gestionan el medio ambiente de la ciudad. En su día, por una serie de errores, este depósito terminó rompiéndose y volcando millones de litros de agua que bajaron barranco abajo hacia el casco urbano de Melilla, produciendo en total 9 víctimas mortales. De hecho, hoy en día sigue igual, siguen esos muros derrumbados, mostrando la huella de esos errores que terminaron con ese desastre.
Guelaya lleva años denunciando la situación de este lugar, pidiendo vigilancia para evitar que se arrojen residuos.
De hecho, ese lugar se ha convertido en uno de los famosos puntos negros de vertidos de Melilla. Esos puntos negros que Guelaya denuncia desde hace años, que ha señalado en multitud de ocasiones para aportar una solución al problema de vertidos de la ciudad. Es uno de esos puntos negros fácilmente vigilables. Es más, en esta ocasión, donde hay muchos lugares donde poner una cámara, por ejemplo, donde restringir el acceso.
Los ecologistas denuncian la ineptitud de los dirigentes para que este lugar no sea un vertedero.
Hoy en día es un gran vertedero, un enorme vertedero donde se amontonan residuos de todo tipo, algunos de ellos altamente contaminantes, como electrónica, amianto, escayolas, mezcladas pues con tela, madera, escombro. Es un gran vertedero que otra vez demuestra esa ineptitud, esa incapacidad de gestionar el medio ambiente de Melilla.
Desde Guelaya piden nuevamente soluciones para este depósito de Cabrerizas.
Más temas. El consejero de Educación, Juventud y Deportes, Miguel Ángel Fernández, ha informado de los avances que se están llevando a cabo en la reconstrucción del fuerte de Rostro Gordo y ha puesto en valor las labores que se están llevando a cabo en esta zona.
El consejero sostiene que los trabajos requieren una intervención importante y ha explicado que ya se ha reconstruido alguna de las zonas de las cabañas para que se pueda hacer uso de las instalaciones. Miguel Ángel Fernández.
Hay que hacer una intervención de una magnitud importante. Entre tanto, estamos recuperando zonas para que se puedan usar desde ya. Entonces, la zona de cabañas que queda a la derecha, no la anterior, que queda a la izquierda de la entrada, del acceso, esa zona ya está prácticamente para uso de cualquier tipo de entidad o asociación que quiera utilizarla. Nada más que tiene que pedir el correspondiente permiso en instalaciones deportivas. Hicimos una inversión en mobiliario de cabañas, en instalaciones eléctricas, instalación de agua caliente que no había, vestuarios que estaban destrozados. Pero esa zona ya está acondicionada y la piscina que queda en aquella zona también.
El consejero ha dicho que el próximo objetivo es recuperar la cabaña de Ambigú e intervenir en las pistas de pádel. Según Fernández, se pretende tener reconstruido la mayor parte del fuerte para verano.
En breve vamos a reformar la cabaña de Ambigú, que está allí en esa zona deportiva, y en breve también intervendremos en las pistas de pádel. Pero ya te digo, el estado era tan lamentable que la intervención, nosotros llevamos ejecutando nuestros presupuestos no más de mes y medio y vamos al tiempo que vamos pudiendo. Pero vamos a poder tener gran parte del fuerte Rostro Gordo en uso para este verano.
También ha señalado que el interior de Rostro Gordo se encuentra dentro del programa de necesidades para iniciar los trabajos de recuperación junto con la Consejería de Fomento.
Debido al estado actual de los animales de la granja escuela desde la Consejería de Medio Ambiente, recordamos, es la que ahora tiene las competencias sobre este recinto, aseguran que ampliará la plantilla de personal. El consejero Daniel Ventura también ha anunciado que se creará un centro de recuperación de aves.
El titular de Medio Ambiente, Daniel Ventura, es claro con el estado actual que presentan los animales en la granja.
Creo que tenemos la vaca más vieja probablemente de Europa. Tenemos algún caballo que tiene mal aspecto, pero porque tienen astrosis. O sea, tienen los huesos ya los tienen desviados. Hay un loro, un papagayo, ¿no? Un pajarraco allí, no sé si es un papagayo. Y resulta que está pelado, no tiene pluma, porque llegó estresado.
Por eso, para garantizar la atención especializada de los animales, se ampliará el personal.
Vamos a meter más personal ya, a la mayor brevedad posible, para que haya una atención a estos animales, tanto por la mañana como por la tarde. Los veterinarios, me consta que desde siempre acuden a cualquier llamada de los trabajadores de este parque, de esta granja. Por lo tanto, siempre han tenido una atención directa con los veterinarios, muy cercana, siempre, y van a seguir haciéndolo.
Por otro lado, quieren crear un centro de recuperación para las aves.
Pretendemos hacer un centro de recuperación de aves allí, también en breve, en la propia granja. Es decir, cada vez que aparezca algún ave por la ciudad herida y tal, bueno, pues la vamos a recuperar.
Más de más, el sindicato CESIF Educación celebra la erradicación del amianto en los centros escolares de Melilla y exige continuar con los esfuerzos para mejorar las condiciones climatológicas de alumnos y docentes en los colegios para los próximos meses de verano.
El sindicato agradece a las autoridades el esfuerzo por eliminar el fibrocemento de dos escuelas de la ciudad y señalan que es un paso importante para salvaguardar la salud pública de los alumnos y del profesorado melillense. Luis Escobar, portavoz del CESIF.
Queremos expresar nuestra satisfacción por la puesta en marcha de la retirada de fibrocemento en dos colegios de Melilla, así como el estudio para determinar la presencia y también retirarlo del resto de los centros. Esta medida ha sido continuamente reivindicada desde CESIF en los últimos años y agradecemos a las autoridades que finalmente se han puesto manos a la obra para preservar y salvaguardar la salud de los docentes y del alumnado.
Escobar sostiene que los responsables educativos han reconocido al sindicato que están elaborando un plan de estudio sobre la eficiencia energética de los centros para poder aclimatar las aulas y pide que se ponga en marcha de forma urgente.
Y esperemos que se ponga en marcha pronto, porque existen centros que no pueden tener una climatización adecuada por poseer unas instalaciones eléctricas obsoletas. Recordamos que en octubre CESIF lanzó una campaña de recogida de firmas por la climatización de los centros escolares y comunicó tanto al consejero de Educación como al director provincial la necesidad de un plan de choque urgente para los meses de calor venideros que están próximos a llegar. Por parte del Ministerio, la directora general de Gestión y Planificación, María Muñoz, nos mostró su disponibilidad para adquirir aparatos de climatización portátiles, conocido como pingüino, propuesta que en su momento le realizó CESIF como algo temporal. También obtuvimos el compromiso de estudiar esta medida urgente por parte del consejero de Educación, pero sin respuesta hasta la fecha.
Desde el sindicato reiteran la necesidad de mejorar las condiciones climatológicas de los centros escolares de cara a los calurosos meses de verano en nuestra ciudad y ponen como ejemplo a Canarias y Andalucía.
Queremos recordar y hacer saber que tanto por parte de la Junta de Andalucía como del Gobierno de Canarias ya se han publicado protocolos ante situaciones de alta temperatura. Protocolos que aquí en Melilla, pues como otros tantos, es inexistente y no tenemos ni siquiera un borrador de él.
Escobar pidió que no se repita la situación que arrastran durante años las residencias de mayores y que tanto alumnos como docentes no sufran las consecuencias de una falta de medios o de gestión.
Y antes de los deportes les contamos que la Guardia Civil de Melilla ha recibido una formación especializada en la utilización de drones con el objetivo principal de asegurar desde el aire la vigilancia, seguridad y protección del perímetro terrestre y marítimo que le separa de Marruecos.
Según informan de la comandancia melillense, los agentes han utilizado dos aeronaves no tripuladas Matrix 300 RTK que cuentan con una avanzada tecnología basada en inteligencia artificial. Para impartir la formación de estos nuevos dispositivos se han desplazado hasta Melilla miembros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil civil con base en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Desde la comandancia de la Guardia Civil en Melilla sostienen que su misión principal es la de complementar la vigilancia, seguridad y protección del perímetro fronterizo terrestre y marítimo. Para ello cuentan con 3 aeronaves que constituyen la mayor flota en todo el territorio español. El portavoz policial ha matizado que la inclusión de estos drones aporta una dimensión muy cualificada y valiosa, ya que su avanzada tecnología permite obtener imágenes desde el aire y mantener una conexión directa con el centro operativo de servicios.
Y vamos ya con la información deportiva. La ciudad de Melilla celebrará este fin de semana la Triple S. Se trata de un evento deportivo que acogerá el Campeonato de España de Sub Larga Distancia y donde se destacan las modalidades de surf, paddle surf y skate.
A este evento, que se desarrollará en diferentes playas de nuestra ciudad, acudirán deportistas de talla internacional y servirá para decidir el equipo nacional que representará a España en el europeo y en el mundial. Lo explica Miguel Ángel Fernández, consejero de deportes.
Es un evento que aúna varias modalidades de surf, skate y sub, que es el padre surf que conocemos todos, y es una prueba de muchísima envergadura en cuanto a la participación, porque vienen personajes de deportistas de talla mundial, van a estar aquí en Melilla este fin de semana. Hablamos de que el viernes se haría la entrega de dorsales con la proyección de documentales y de que el sábado ya se haría el campeonato de España de sub de larga distancia. Además, de aquí saldrá el campeón de España que participará pues en competiciones internacionales.
El jueves y el viernes habrá actividades lúdicas y formativas para los aficionados al surf en Melilla y el sábado comenzará la competición con una carrera en la playa de la Hípica. Américo Correa es el director de Deportes Náuticos.
Salida desde la playa de la Hípica, donde tenemos la sede del evento, pasaremos por todas las playas, tiraremos hacia los Cárabos, iremos a la ensenada de los Galápagos, donde va a haber una meta volante muy espectacular en la que los corredores van a tener que salir a la playa de los Galápagos, entrar por una serie de un recorrido por la playa corriendo con las tablas, luego se dirigirán hacia la zona de los cortados de Aguadú, donde tienen la última boya de larga distancia, y luego un recorrido muy bonito mar abierto que les volverá a retornar a la bahía y la que tendrán que hacer una serie de boyas antes de volver a llegar a la meta.
La competición continuará el domingo.
Tenemos una prueba internacional, una prueba técnica, un recorrido de boyas, que si tuviésemos suerte y tuviésemos algo de olas, sería muy bonito de ver, en la que estará todo situado en la zona de la playa de la Hípica. Es muy visual, muy técnico, los corredores compiten en mangas clasificatorias para poder llegar a la final y, como decíamos antes, de aquí va a salir el equipo nacional.
A las 7 de la tarde del jueves, Correa impartirá una masterclass. La recogida de dorsales será el viernes a partir de las 5 de la tarde, donde también estará presente la multicampeona del mundo, Ibai Arruano, para dar una charla, y ya el sábado a las 9 de la mañana comenzará la competición.
Y en Cultura hablamos de libros, pero en este caso de publicaciones independientes que nacen de la editorial autogestionada desde Melilla, África Star Press. El grupo surgió hace un par de meses con la idea de convertir un espacio creativo abierto para todo tipo de artistas. Pues bien, este viernes representarán a Melilla en la Feria Libros Mutantes que se celebra en Madrid.
Y lo harán con su primera obra, El acento de Melilla. Abdel Ilham Mohamed, más conocido como Lil, es diseñador gráfico del proyecto. Así nos lo ha contado en Radio Nacional.
El acento de Melilla, con el Tierra Niña Lágrima de El Salmendo Moralejo y con alguna cosilla más que se verá por redes sociales seguramente, pero estamos de verdad muy contentos porque al final es algo que hemos empezado hace muy poco, que no, o sea, aunque teníamos mucha ilusión y muchas ganas y las seguimos teniendo, no pensábamos que podíamos participar en este tipo de acontecimiento, porque es muy complicado conseguir un espacio en esta feria. Llegaba un montón de personas y de artistas, freelancers, editorial independiente, pendiente de todo el mundo prácticamente, pero muy contenta y muy feliz de que este año una parte de Melilla pueda estar por ahí.
Libro Mutantes es una de las ferias más importantes del panorama editorial y del mundo de la ilustración. Centenares de editoriales se reúnen para mostrar sus trabajos y allí estará África Star Press representando a Melilla. Lo harán con su primera obra, el fanzine Acento de Melilla. Recordamos que es un fanzine, es un formato de revista de escasa tirada y distribución y hecha con pocos medios. En su caso, van ya por la tercera edición.
Vamos por la tercera edición, que yo creo que nosotros no lo creemos todavía, que ya hayamos impreso la tercera edición, que de hecho esta es la que va a llegar a Madrid, a esta Feria del Libro Mutante. Estamos muy contentas, pero también estamos muy nerviosas, porque no sabemos cómo se va a entender, cómo se va a poder visualizar esto desde un punto de vista que nunca ha entendido o que creo que no ha podido entender cuál es uno de los conceptos que lo que se puede vivir en Melilla.
Stefan Cine pretende crear espacios disidentes y defender la identidad de Melilla para romper con el imaginario peninsular sobre la ciudad. La joven editorial melillense Africa Star Press mira la Feria de Madrid de este viernes, pero ya está pensando en nuevos proyectos. Escuchamos a Lile, diseñador gráfico.
Con escritores, escritoras, con poetas de Melilla. Y bueno, animamos a todo el mundo, sea de Melilla o no sea de Melilla, a contactarnos, porque de verdad nos sorprende muchísimo cómo poquito a poco la gente está atreviendo a escribir. Al principio a lo mejor eran una persona o dos personas, pero cada vez más y cada vez como con más naturalidad y con más ganas, que es algo que a mí personalmente me anima muchísimo a participar más y más en este proyecto, porque vemos que es algo que de verdad era muy interesante como abrirnos en Melilla.
Como decimos, Melilla estará representada por la editorial Africa Star Press en la Feria de Libros Mutantes de la Casa Encendida de Madrid.
Pues hasta aquí la información local. Continúa las noticias de España y del resto del mundo en esta sintonía y en la página web de Radio Televisión Española, rtve.es. Feliz tarde, adiós.